The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y El Salón Rojo.
Bienvenidos a este podcast llamado Citizen Boomer, el único podcast que le sigue diciendo delegaciones a las alcaldías. ¿O a poco no te pasa así? O sea, te piden el dato y yo le sigo poniendo delegación, ¿eh?
Yo sigo, bueno, espérame, eso es muy reciente. Yo le sigo diciendo Hotel de México al World Trade Center. O sea, seamos serios.
No, ahí sí te pasas.
No, sí, sin duda, sin duda.
¿Qué otro sigue llamando? A ver, no, pues no, ya, a ver, no sé. Yo me acuerdo del Hotel Regis.
Bueno, pero sí, pero pues se nos cayó en el 85.
Pero bueno, pues de ese nivel estamos aquí en Citizen Boomer. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que nos ven en vivo en nuestros canales de YouTube, tanto en Cinemanet como en Filmsteria. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en los podcasts de Filmsteria y de Cinemanet. Les recordamos que los en vivo suceden los jueves, un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la noche. Y los martes es cuando ya sale en el feed de Filmsteria, también en audio, por si nos quieren acompañar ahí. Los que nada más nos están escuchando en audio, dense una vuelta por YouTube, denle suscribir, denle manita arriba. Todas esas cosas bonitas que hacen que uno se vuelva influencer y nos regalen cosas y seamos gobernadores de algún estado y todo eso bien bonito. Entonces, bueno, vamos a... bueno, ya tenemos aquí algunos comentarios. Hoy sí estamos en vivo, porque sí hubo gente que se sacó de onda hace 2 semanas que fue grabado.
Ah, claro, es verdad. Tuvimos una serie de temas, cuestiones laborales y se grabó previamente. Y después, y además fue de mi parte el tema laboral. Se grabó previamente, pero simultáneamente lo programamos en vivo tanto en Cinemanet como en Filmsteria y en el YouTube. Se nos olvidó avisar que era grabado.
Sí, o sea, empezamos a hablar como siempre, como merolicos. Sí. Y ya hasta el final dijimos, oigan, por cierto, esto es grabado. Y mucha gente sí se sacó de onda. Mira, nos dice Kike Búho que también somos el podcast que todavía le dice Distrito Federal a la CDMX. Efectivamente, también a mí Josué me critica mucho por eso. Que le seguimos diciendo cuates de provincia, los cuates de provincia, como dice Ismael Morelos. Efectivamente, así estamos. Pero bueno, ahorita para la gente que nos sigue en YouTube, ahorita sí estamos en vivo. Entonces, pues ahí están los comentarios. Está también el super chat. Digo así.
Oye, esa me parece que es importante. Esa es una bonita manera de mostrar el amor que hay hacia este proyecto. Ajá. Ya sea en el super chat del YouTube de Cinemanet o en el super chat del YouTube de Filmsteria. Ahí pueden también expresar el afecto que nos podemos tener y el que tanto tiempo nos hayamos acompañado en esto y que efectivamente, como dice Quique, que le sigamos diciendo Distrito Federal de Ciudad de México, que creo que tiene un costo. Un costo social que se puede reflejar en un costo económico.
Ayúdenos a comprar nuestras medicinas también, ya estamos viejos, tenemos que comprar muchas medicinas para seguir andando y para poder seguir haciendo este bonito programa, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues ahí está el super chat y pues vámonos, esta semana, para dentro de 2 semanas obviamente vamos a tener este programa dedicado a Halloween. Y la nueva de Halloween creo ya viene este fin de semana, que yo por ahí ya comenté algo y no lo voy a volver a comentar porque está muy feo. Pero entonces decidimos ahorita aguantar Halloween. Probablemente creo, me estoy adelantando a comentárselo eso a Charlie, pero creo que es una buena idea que ustedes voten cuáles dos películas quieren que comentemos. Creo que sí lo vamos a hacer y creo que la mejor forma es justo en el canal de los dos canales de YouTube, tanto de Filmsteria como el Cinemanet. Entonces al final de este programa les vamos a decir cómo va a estar esa onda. Pero para este sí quisimos subirnos, la verdad, somos unos facilotes. Nos quisimos subir a la ola. Todo mundo está comentando, viendo y haciendo memes sobre el juego del calamar, el Squid Game. ¿Ya lo viste tú?
Sí, por supuesto.
¿Y qué te pareció?
Lo vi además como creo que debe de verse. Como miniserie y no como serie. Con cero expectativas de que vaya a continuar, aunque ya sabemos que con este éxito brutal y rotundo que ha tenido, va a continuar. Ya sabemos que el creador se está quebrando la cabeza para saber de qué manera nos puede volver a sorprender, cosa que yo considero que es innecesario, porque el producto me parece que es redondo, aunque quede con esta especie de cliffhanger. Eso ya cerró, ya se acabó. Es lo mismo que pasó además con Stranger Things. Stranger Things hubiera sido un gran proyecto si cada temporada, como lo hace American Horror Story, te presentara algo distinto de esa década, de otra, de lo que quieras, pero que nos presentara esas Stranger Things y no que te bases en el éxito para continuar. Entonces, bueno, pues ni modo. Pero ya la vi, los 9 episodios, me pareció muy bien. Me pareció que efectivamente es muy interesante. Vuelvo a poder corroborar que nos parecemos tanto a Corea del Sur que es aterrador.
Sí, ¿verdad?
Eso está, es muy impresionante. Sí. O sea, yo conozco Corea del Sur gracias al cine.
Ah, ¿sí?
Al cine, ajá, a las películas,
ya.
Claro.
Yo dije, ya fuiste, pero no.
Bueno, a ver, tú lo mencionaste en tu reseña del juego del caracol, pero yo también lo pensé. O sea, yo lo estaba viendo y dije, desde el primer episodio, no puedes dejar de pensar en Parásitos, de Bong Joon-ho. Y al mismo tiempo no entendemos Parásitos sin haber visto Snowpiercer, el Expreso del Miedo, donde el tema del distanciamiento social, de las clases sociales, está absolutamente claro. También otra película de él, como El Huésped, también nos presenta una Corea del Sur que también se parece mucho a México. Excluyo Okja, que no me gusta nada.
¿No te gusta?
Ay, a mí nada, me gusta nada. Ay, que es como Iti. No, ay, no, qué horror.
Mira, te voy a dar un llegue. Lo dice el que se casó en Disney, que por cierto, aquí Adrián Duarte Curi pregunta: ¿él es el que se casó en Disney?
Yo soy el que me casé en Disney. En el 2008 sucedió, ya no sé hace cuánto.
Y no le gusta Okja. No puede ser.
Y no me gusta Okja, no me gusta Okja.
Oye,
no,
y a ver, y aprovechando la pausa, Héctor Cabañas dice que si vamos a hacer spoilers. No, porque en realidad no vamos a hablar. Digo, ahorita nada más queremos un rápido review de qué nos pareció el juego del calamar. Pero porque no es lo que vamos sienta a hablar del juego del calamar, ¿no?
Es lo que sienta las bases para las dos películas que queremos comentar con ustedes, que ya existían décadas antes del éxito del juego del calamar, y que el juego del calamar no se puede explicar sin películas como estas. Me parece que eso es lo importante. Y déjame nada más terminar con el tema de los referentes con Corea del Sur. Quiero meter también Tren a Busan y es una película de zombies, o tenemos El Huésped, ya lo mencioné, de Bong Joon-ho, pero en ciencia ficción, en monstruos, en drama, son películas que se pudieron haber hecho aquí en México. Es una realidad socioeconómica muy similar.
Hablando de qué tan boomers somos, a mí me, o sea, te juro que me dio mucho miedo el asunto de cómo está devaluada la moneda. Porque, o sea, están hablando de millones, pero en realidad pues lo que compraban no era tanto, sí, ¿no? O sea, ahorita sí, claro, hablas de un millón de pesos y pues te alcanza para un carro, ¿no? No sé.
No, bueno,
y ya hablaban de un millón de yens.
Acuérdate que hace muchos años.
Exacto, es a lo que iba. Y por eso
le quitamos 3 años a la moneda. Exacto. Y cuando digo le quitamos, no fui yo ni tú, ¿verdad?
No, fue el genio de Carlos Salinas que le quitó los 3 ceros. Digo, la verdad no soy economista. Muchos dijeron que era una devaluación disfrazada. Otros decían que no, pero bueno. O sea, eso, por lo menos psicológicamente hace que...
Eso es todo.
¿No? Que no sientas que las cosas están carísimas.
Y para que vean qué tan boomer somos, en ese momento no nada más fue quitarle los tres ceros al peso. Había que hacer las cuentas diciendo pesos, que eran los que tenían los 3 ceros adicionales, los originales, o nuevos pesos, ya habiéndole quitado esos 3 pesos en ese periodo de transición. Y ya después de que se completó ese proceso, pues ya se quedó nada más como pesos. Pero por eso es que no estamos hablando ahorita de cifras absurdas y ridículas como las que se escuchan allá en Corea del Sur, en particular por lo que vimos en esta serie que es El Juego del Calamar.
A mí la verdad es que sí siento que ya se metió, o sea, sí se insertó en la cultura popular de inmediato. Uh-huh. O sea, lo que el tema era, si no la ves no le vas a entender a los memes.
Sí,
creo que esa era la mejor justificación, ¿no?
Te lo juro que por eso le entretengo un chat con mis hermanos que son menores que yo y dicen, oye, ¿por qué esta muñeca está en todos los memes? Y yo, no sé, o sea, me preguntan a mí creyendo que yo los iba a poder orientar. No lo sé, o sea, me sentí tan fuera de la jugada que dije, no, esto lo tengo que ver. No,
hay que estar en la jugada, mano.
Es maratoneable, ¿eh? En un fin de semana te lo echas porque tiene muy buenos cliffhangers.
Muy bueno.
Y bueno, te inserta en este mundo, pues es, digamos, apocalíptico por lo que le está sucediendo a esta gente, pero regreso a lo que estaba yo diciendo de los contactos con nuestra realidad. En los primeros capítulos, no sé si es el 1 o el 2, o el 1, el 2 y el 3, antes de que entren, o sea, lo que estás viendo es México, sí, es igualito.
Y además, sí es curioso porque yo supongo que si yo tuviera, ¿qué? 15 años o 20 años, pues me hubiera gustado otras cosas, la violencia, no sé. Y para mí la verdad es que los tres primeros episodios me parece que son los mejores de la serie. Después sí. Siento que ya se va en automático, ¿no? A lo que vamos, que es ver cómo los torturamos a estos personajes, quién va a sobrevivir y los que mueren, cómo van a morir, ¿no? Pero los tres primeros episodios que son esta angustia de tener deudas con el banco, sí, de no poderle comprar, que eso sí es muy de cine mexicano.
Total, de Pepe el Toro.
De
Pepe el Toro.
De mi Jechu, ¿cómo le estoy fallando a mi Jechu? Claro. O el cuate este que le vuela el dinero a su mamá. Es totalmente México.
Oye, sí, entre los olvidados y Pepe el Toro. O sea, en ese rango se mueven esos primeros tres episodios. Y sobre todo en esa decisión de repente de poder volver a salir a la realidad y que la realidad está peor que el suplicio, sí, que estás viviendo allá adentro. Eso me parece que es una genialidad.
Ese es un gran giro. Ese es el gran giro que yo no esperaba. Uh-huh. Y sí, o sea, los tres primeros episodios los vi de corridito y bueno, ya después. La verdad es que sí está bastante bien hecha. Y tiene también, creo, este ingrediente curioso. Ahí, bueno, es leve spoiler. Pero creo que sí tiene esta conexión con lo que vivimos en pandemia. Porque al final, y es muy tétrico, pero, o sea, como se sabe que digamos que esto lo está viendo un público, uh-huh, que está en cierta forma pagando por ver este show. Y es ver, y es la gente que está cómodamente viendo cómo los otros están
muriendo
de la madre, pues. No dejé de pensar en la pandemia y no dejé de pensar en los que tuvimos, pues la verdad, sí, la oportunidad de, no sé cómo decirlo, pero de sí quedarnos en casa.
El privilegio, o sea, no hay otra palabra, perdóname.
Y como si hubo gente allá afuera, pues partiéndose la madre para seguir trabajando y para venirnos a traer la comida y venirnos a traer todo. Creo que eso sí está ahí en la serie, por más que digan que la crítica, porque sé que hubo por ahí todo un rollo de que no era una crítica social válida porque estaba dentro del sistema que es Netflix, que va a ganar mucho dinero. O sea, ¿de cuándo acá, no?
Qué mal.
Si leo a Marx en una editorial en Penguin Random House, claro, ya no cuenta.
¿Cómo te atreves?
Tiene que ser en un pergamino que haya pasado de mano en mano o como diablos, ¿no? Entonces, esa parte de la pandemia yo creo que sí está sin querer, porque evidentemente no lo pensaron, pero creo que sí está ahí muy reflejada. Y ya se insertó en la cultura. O sea, sí, 2021 va a ser la imagen de esa niña, la gente está en los pants y todo eso, ¿no? Sí. Pero, obviamente, no están inventando el hilo negro.
Así
lo que
es.
Están haciendo es narrándonos una historia de una manera muy, muy bien hecho. Pero pues esto ahora sí es nuestra bonita frase de esto, ya lo habíamos visto antes. Y creo que el primer referente como que básico para todos es Battle Royale, ¿no?
Sí, que es del 2000, o sea, se ve para algunos, si alguien tiene 30 años pues, o 25, le parecerá que fue hace mil años. Uh-huh. Y para nosotros,
o
que no queremos
tocó,
decir
¿no?
nuestra edad, pero creemos que está de moda tener camisa de rayitas en jueves.
De cuadritos, quise decir.
Pues sí está cañón. Oye, genialidad la de Jimena, que dice, yo solo vi el resumen del canal de Te lo resumo así nomás para entenderle los memes. Saludos, Jimena.
Qué mal. Te lo resumo así nomás, la verdad es que es un canal que a mí me gusta mucho. Sé que algunos lo critican porque justo hace resúmenes y es como los que hacen resúmenes de libros, pero creo que no es el punto. El punto es hacerlo cagado. Entonces, la verdad es que lo hacen muy bien.
Claro. No, y, ¿no? Y de verdad que hay quien prefiere ver el resumen y se acabó, ya está.
Y dice Kike Buo, justo, que se siente también mal de ver el resumen. No ven el resumen, pero la verdad es que sí, o sea, pues sí entren al juego. Porque sí siento que están ya, o sea, sí se están perdiendo de algo.
Sí.
Que, insisto, no es que sea el gran producto, pero creo que sí es un evento y creo que sí es algo que sí marca este año al menos, ¿no? No, no sé si va a estar en lo mejor de en mi lista de lo mejor. Creo que sí, porque si no sería una lista mutilada, ¿no? O sea, uh-huh. Le falta algo que es muy notorio de este año, pero bueno, entonces yo digo que sí le entren. Pero en fin, el asunto es que sí, Battle Royale podría ser lo primero. Y bueno, después de eso, pues Hunger Games, ¿no? Obviamente.
Claro, claro, como más, pero en el súper carril de lo comercial y de lo conocido, uh-huh. Y de lo popular y de las secuelas y de Jennifer Lawrence y
super
de todo
obvio,
el show,
¿no? Gente claro. Matándose entre ellos y bla, bla, bla. Pero nosotros nos fuimos atrás, muy, muy atrás. Y de hecho llegamos, según nosotros, a ver ahí si viene un historiador de cine
a desmentirnos.
A desmentirnos. Pero según yo tenemos la que fue, o vamos a platicar pues, de la que en los libros y en la literatura se considera como la primera película de este tipo de temas. ¿Qué, cuáles son esos temas? Es este asunto de los futuros distópicos, por un lado, que tienen que ver con gente matándose entre ellos, pero por el placer o el gozo de un público usualmente televisado. No es el caso de Squid Game, pero casi. O sea, no hay cámaras.
No, es que
televisión.
Sí, es clandestino.
Bueno, sí hay cámaras,
es,
pero...
Es clandestino.
Es o clandestino, sea, exacto.
Claro, es para los... es pago por evento, como dijimos, un pago por así evento es. Clandestino así para es. ciertas élites. Y habrá otros que son ya los super VIP que dicen, no, pues yo de plano, el final sí quiero verlo ahí en el estadio, ¿no?
Exacto. Entonces, esa película es de 1965. Es una película italiana... Dirigida por un director del neorrealismo italiano, o sea, pero que justo con esta película hace una como excepción en su carrera. Y pues él ya estaba como que igual harto de estar hablando de la realidad y demás. Y decide hacer esta historia pues de ciencia ficción,
sí.
Pero como en cierto gusto de comedia. Y que fue muy relevante o muy influyó en muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de cuáles, porque no nada más es la raíz más profunda de The Squid Game, sino que es de muchas otras películas. Y entonces, uh-huh. Esa película se llama La Décima Víctima, sería la traducción al español, o no sé si así la tradujeron al español.
La busqué en mis libros de la cartelera mexicana, no se estrenó en nuestro país.
No se estrenó
de acuerdo,
aquí, ¿verdad?
No se estrenó en nuestro país, de acuerdo a lo que pude investigar aquí en los libros de el buen maestro Jorge Ayala Blanco y María Luisa Amador. Siempre, y María Luisa Amador va primero porque a mí me queda la impresión, yo no soy nadie para decirlo, pero pues que ella hizo la talacha, ¿no?
es muy probable.
Bajo su supervisión. Pero uh-huh. Sí, para mí son unos libros fundamentales porque tiene dos cosas que me gustan mucho, no, o tres. Una, ¿cuándo se estrenó en México la película? ¿Cuánto duró? Es un extra que me parece fabuloso, ¿no? ¿Y en qué cine se estrenó? Uh-huh. Pero sobre todo, ¿cómo se llamó originalmente tal o cual película en México? Entonces, porque bueno, ya sabemos que lo renombramos y lo vamos a comentar. Entonces, desafortunadamente esta película, La Décima Víctima, así se llama en italiano, de 1965, fue una película que no se vio en nuestro país. No, yo no sé cómo la viste, yo la encontré en... estuvimos hablando... espérame, yo te voy a contar, yo la vi en YouTube. Está en YouTube con una muy buena calidad.
¿Está en italiano?
Está en italiano. Está en italiano, sin subtítulos en ningún otro idioma, más que el automático en italiano. Y es una película donde ahí se la pasan hablando todo el tiempo. Fue muy brutal para mí tratar de estar
pescando. O sea, te la aventaste en italiano.
Me la aventé en italiano. Me la aventé en italiano.
¡Qué misera!
Sí, sí, camino, cachere, víctima, claro. Etcétera, etcétera, ¿no?
Víctima. Increíble además,
película.
Yo la verdad sí la tuve que ver a la mala. Uh-huh. No hubo de otra, pero nunca encontré la copia en italiano. O sea, la que se
encuentra...
Pues
ahí está tu error, fíjate. No sí. Irte a lo básico, a lo elemental, a
no
lo...
se me ocurrió, ¿eh? La verdad, no ya, se fíjate. Me ocurrió. Pero, ay, no me lo hubiera aventado en italiano. Pues, o
sea. Yo creo que sí puedes y debes. Deberías echarte un pedazo.
No, sí la tengo que ver en italiano. La tengo que ver en italiano. El doblaje en inglés es malísimo.
Oye, nada más, perdón, un comentario, sí, porque están haciendo unas preguntas. Ismael Morelos, ya le dijeron, ya cuando
sí, le ya le contestaron.
Ay, qué pena, perdón.
Preguntaba sobre cuál era la película donde hacían galletas a las personas. Obviamente Soylent Green.
Y cuando el destino nos alcance, muy bien, Crisis 85 que puso la traducción
está, con el está al tiro.
Como la película se llamó aquí en México.
Ajá, nos están preguntando más cosas de Squid Game. Igual esas las guardo, que cómo nos parecieron las actuaciones de los gringos con máscaras. Eso lo vamos a guardar, yo creo, al final. Pero bueno, decir, no hemos dicho el nombre del director, es Elio Petri. Uh-huh. Que él ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por una película que en inglés se llamaba The Investigation of a Citizen Above Suspicion. O sea, es además de un ganador del Oscar. ¿Y quiénes son los protagonistas? Que creo que eso también es fabuloso.
Eso es un detalle formidable. Uh-huh. Marcello Mastroianni. Así ni más ni menos que Marcello Mastroianni, una de las más grandes figuras del cine italiano y mundial. Ni más ni menos es el protagonista. Y por otra parte, Úrsula Andress.
Exacto.
La primera chica Bond. Uh-huh. Oye, yo sí voy a
la
hacer
mejor de todas según la historia,
bueno,
¿no?
Bueno, a ver, no es solo la mejor. Es la primera, es la que el modelo. Uh-huh. Es el molde. Claro, es claro, el estilo que debía de tener la chica Bond o la coprotagonista femenina. Tú ya lo pusiste, me parece que ya lo pusiste en el póster con el que estuviste mencionando, pero vamos a hacer esta mención de cuáles son las películas que vamos a comentar. Ya dijiste cuál es la primera de 1965, la décima víctima de esta película italiana, pero la otra película que vamos a platicar y que en realidad es la primera que pensamos nosotros como boomers, es nuestro referente, por supuesto, mucho antes de Battle Royale, muchísimo más antes de Hunger Games, que es The Running Man.
The Running Man.
Que aquí se llamó, spoiler, advertencia de spoiler, El Sobreviviente. Ah. O sea, ¿cómo diablos?
Bueno, no es que Schwarzenegger se vaya a morir, ¿no?
No importa. ¿Cómo le pones El Sobreviviente? Sí, El Sobreviviente o The Living Envelope. No. Ahí están, son estas dos películas. Y yo, antes de comenzar todo, quiero mencionar, Ale, ¿qué tienen en común las dos películas? Independientemente de todo lo que podamos comentar ya de detalles de cada una. En ambos casos se está retratando un futuro. Uh-huh. En ambos casos se trata de estos juegos a muerte. Uh-huh. En ambos casos hay una conexión clarísima, expresa, a la referencia. ¿Cuál es? Que antes de todo esto, ¿qué viene? Pues viene el circo romano, vienen los gladiadores y viene el Coliseo. En ambos casos lo mencionan y ahorita vamos a ver cómo le hacen en este caso de la décima víctima. También en las dos está el carácter mediático. Esto es un show para que los demás lo vean y lo disfruten y se comercialice. Y en ambos casos hay conexiones con James Bond. Ya estábamos mencionando la de Úrsula Andress. Y en la otra película con Arnold Schwarzenegger está Jafet Koto, que fue el villano de Live and Let Die. Era Mr. Vigo Cananga. Este hombre que además es, creo que su rol más conocido es como Parker en Alien, una de tantas víctimas del Ridley Scott de Alien, del Alien de Ridley Scott de 1979. Así que bueno, me parece que eso está bien padre como para sentar las bases y decir, sí, hay en todo esto una serie de vasos comunicantes muy importantes que ahí están presentes y que nos permiten, como normalmente hacemos en este programa que se llama Citizen Boomer, poder conectar estas dos películas del pasado de distintas décadas, una del 65 y otra del 87. En México se estrenó hasta el 88 la de The Running Man, con gran éxito, 4 semanas y montones de cines. Era la época en la que Schwarzenegger estaba en su mero mole. Pero bueno, dicho lo anterior, sigámonos con la décima víctima.
Y además está bien bonito que encontramos una liga entre Mastroianni y Schwarzenegger, ¿no?
Eso está genial, es magnánimo.
Eso está buenísimo. Bueno, Mastroianni venía ya de haber hecho La Dolce Vita y de haber hecho 8 y medio. O sea, pero aquí el personaje es completamente diferente a como lo habíamos visto. Se tiñe el pelo de rubio, sí, pero sigue parecido con el asunto de traer unas gafas, pero pues digamos que son futuristas, porque esto sucede en el siglo XXI, se supone, y pues son así como redonditas. La verdad es que siento que no se le ven nada bien, pero bueno, es Mastroianni, ¿no? No podría no estar con las gafas. Y Úrsula Andress, venía ya obviamente de haber hecho Doctor No, evidentemente, y bueno, pues se ve increíble y se ve guapísima. Entonces, ¿de qué va? Pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ya hay como que las leyes están puestas para que suceda este concurso. donde va a haber un cazador y va a haber una víctima. El cazador, si logra cazar, que en realidad es matar, a 10 víctimas, va a ganar $1,000,000 no sé, dólares. Supongo que sí, porque la película empieza en Nueva York.
Habla de dólares, en italiano también hablan de dólares.
Sí, por un puñi de dólares, ok, muy bien. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues al principio, además me encanta que la película empieza así, pum, como nosotros en Citizen Boomer cuando estamos en vivo, así, no hay no hay mayor plecas, presentaciones, nada, o sea, empieza y ahí está. No hay el rol de créditos, nada, 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 empieza. Y lo que vemos es un, pues sí, esta escena donde un personaje está con una pistola persiguiendo a una chica, pero es muy caricaturesco porque es, pues sí, como de Warner Brothers o algo.
Que como la chica de la Pantera va corriendo, Rosa.
Ajá, y se oculta detrás de, no sé, casi casi un árbol, y el otro está disparando y no le atina, ¿no? Pero bueno, y se supone, pues es esta persecución que llega ella a un como club, pues no es nocturno porque las escenas son de día.
En plena luz del día, ajá. Uh-huh.
Pero es este club, pues la verdad es que de ese retrofuturismo, ¿no? Es, claramente son los 60, 70, pero son estos espacios blancos tipo 2001, Odisea del Espacio, que todavía no ocurrió.
Antes de 2001, claro.
Ajá, y con estos cubos ahí, bueno, está una chica, es como un table, está una chica uh-huh. En bikini bailando, pues es Úrsula. De repente entra su víctima, pues hay una chica, ¿no? Entonces queda como que ahí a ver. Y de repente pasa una cosa genial que uno se levanta y dice...
Maravillosa.
Eso ya había pasado, pero en realidad en el tiempo fue la primera vez que pasa. Y es que le dispara a partir de su brasier, salen uh-huh. ahí unas balas. ¿Y eso dónde lo habíamos visto antes,
Charlie? En Austin Powers, en las fembots de Austin Powers. Michael Myers vio esta película, Mike Myers vio esta película, le fascinó y hizo muchas referencias, no nada más en Austin Powers, sino también en otras de sus parodias que hizo a través de la televisión durante muchísimo tiempo. Pero esta fue una de las más legendarias, este asunto como con el brasier, dentro del brasier están ocultas armas y con esas armas puede disparar. Pero creo que hay que decir algo, porque esto es importante. Cuando estamos viendo esta persecución en las calles de Nueva York, de este hombre disparándole a la mujer, y la mujer tiene cabello negro, y después ella desaparece por el club y entra, todo el tiempo fue Úrsula Andress. Ella, en su papel de víctima, estaba engañando a su cazador. Y claro, bueno, también está diciendo Héctor Cabaña, saludos Héctor, que en Afrodita de Mazinger Z, por supuesto.
Bueno, pero no era robot acá.
Claro. Bueno, pero las fembots sí lo eran.
No, las fembots sí lo eran, muy bien.
Lo que hace el personaje de Úrsula Andress, que se llama Meredith, es esconderse, quitarse la peluca, ponerse una máscara además para hacer este striptease que está haciendo con el público, donde vemos que además de la cuestión de violencia, está la seducción como una de las armas que pueden utilizar tanto la víctima como el cazador. Y finalmente queda engañado este cazador, ella lo elimina con estos balazos y ella ha llegado a su novena víctima, lo cual significa que ya con a la décima víctima, como dice el título de la película, es cuando ya se vuelve como la máxima ganadora. Ahora, otra cuestión que me parece que es muy importante comentar, ¿por qué está este juego de cazador y víctima, donde además los papeles pueden intercalarse? O sea, no significa que uno siempre es cazador y otro siempre es víctima. Puede ser en sentido contrario. Digamos que hay además una convención en Ginebra, hay una máquina, una computadora, un HAL 9000 de esta película que se llama La décima víctima, que va decidiendo qué personas del mundo va a ser el cazador y su víctima. Porque se supone que a través de este juego de violencia están haciendo dos cosas. Por una parte, están eliminando el exceso de población de manera voluntaria, porque es gente que tiene tendencias violentas quienes entran al juego, y evitan los conflictos bélicos entre los países. En algún momento se menciona, si en la época de Hitler hubiéramos tenido este juego, porque además hay un ministerio de la caza o de la cacería, si en tiempos de Hitler hubiera existido esto, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial y todos hubiéramos estado tan felices y contentos. O sea, lo ven como algo bondadoso para la sociedad en general. Esa es la idea detrás de este juego, que al mismo tiempo, ya que están ayudando a controlar el nivel de población y que están evitando los conflictos bélicos, bueno, pues también que entren las ganancias a través de la comercialización y de los patrocinadores que van a encontrar cada uno de estos cazadores o víctimas dependiendo del éxito que vayan teniendo.
Y ahora lo que me encanta, y creo que también sucede en las dos películas, es que la computadora habla, ¿no? Pero en el caso de la décima víctima sí es así de... La siguiente víctima va a ser, no sé, ¿no? Y en la otra también habla, estoy casi seguro, pero obviamente con un lenguaje un poco más natural. ¿Y quién va a ser esa víctima? Pues es obviamente Marcelo Mastroianni, que es un personaje muy bondesco. O sea, se parece un James Bond, está muy bien vestido, tiene obviamente el porte. Y pues la película en general es muy sexy, ¿no? O sea, Úrsula Andress va con este vestido rosa, pero que tiene un el escote es en la espalda, pero pues le llega hasta casi tantito abajo de la cintura, donde la cintura pierde su nombre, dirían. Uh-huh. Y bueno, y están estas chicas que la acompañan, de repente veremos a más personajes en bikini, y creo que lo que es muy interesante es justo cómo dibuja el futuro y encuentra las formas de dibujar ese futuro, ¿no? El diseño de producción sí busca en muchas locaciones que se vean así modernonas, ¿no? En esa modernidad, insisto, tipo 2001, que la verdad es que a mí me da hasta la impresión de que igual y Kubrick vio eso y sí se inspiró un poco.
Bueno, ya estaba trabajando en la película de 2001, que se estrenaría hasta el 68, pero fueron varios años en lo que la película pudo ser realizada. Pero algo que hace además este director es que así como nos está presentando ese futuro, que es psicodélico, uh-huh, que es sexy, como estabas mencionando, uh-huh, y que además tiene toda esta música de la psicodelia también y de esa época, uh-huh, de mediados de los 60s, que le viene muy bien a la película, al mismo tiempo está jugando con la comedia italiana. Uh-huh. De hecho, más de lo que él hubiera querido, esa ya fue una aportación y una intervención de su productor, que fue el productor que consiguió que Marcello estuviera en la película. Entonces, esa parte no le gustó tanto al director, pero bueno, finalmente está esa dicotomía que está manejando la película para poder presentar esta situación. Ahora, la otra parte importante, porque también sucede con la otra cinta que vamos a comentar al ratito, es que está basada en un material previamente publicado. En este caso, el material se llama La Séptima Víctima, que es una historia corta, es un cuento corto de ciencia ficción que nos hablaba con estos mismos términos de este futuro en el que pasaban estas cacerías para que pudiera haber esta equidad o este control de la población y de la paz. Y en ese cuento, la historia concluye en el que el hombre, que era el cazador, conoce a la víctima, se enamora de ella, la quiere perdonar y al final ella es la que lo elimina, pues rompiendo todo este espejismo del enamoramiento. No te oyes.
Ya,
no te
ahí
oyes.
Está. Que sí va a haber algo de eso, ¿no? En esta película.
Sí, sí, de alguna forma sí.
Originalmente estaba pensado como película Bond, que fueran por muchos países y muchos lugares exóticos. Obviamente por presupuesto nunca alcanzó, entonces solo vemos estas escenas de Nueva York y pues están en Roma, ¿no? La mayor parte del tiempo. Que justo el plan o lo que tienen planeado para hacerlo incluso más llamativo, la cacería, etcétera, es que todo acabe en esta plaza, ¿cómo se llama? De Venus, creo, ¿no? Que está al lado del Coliseo
Romano.
Piensan en principio que sucede en el Coliseo, pero dicen está lleno de agujeros. Y bueno, sí, técnicamente, en efecto, está lleno de agujeros. Si han visto las fotos o si han tenido oportunidad de ir, pues donde hubiera sido la... ¿Cómo voy a llamarlo?
La arena.
Pues sí, está llena de agujeros que pues en el fondo abajo había...
Eran los túneles, canales, por donde los túneles, era así, ¿no? Era el backstage, uh-huh, del circo romano, era, exacto, el backstage de ese coliseo, de esa arena.
Y esos, pero pues, siguen a la fecha así, ¿no? Claro. O sea, abiertos o exhibidos.
No, y es interesante que además hay esas tomas aéreas porque cuando ella llega como estadounidense, uh-huh, supuestamente estadounidense, a Roma, pues recorren en helicóptero para buscar las locaciones, y hablan del Vaticano, y hablan del Coliseo y de los diferentes lugares en donde podrían hacer esta cacería, porque lo que quieren es que sea televisada y grabada la muerte de la víctima para poder además hacer los anuncios correspondientes, ¿no? Porque tenía patrocinadores diversos, incluyendo un té chino, que eso me parece que llega a unos momentos verdaderamente surreales en la película.
Y que tengo entendido que hay un personaje en Austin Powers que se llama como el té chino, creo.
No, que tuvo un sketch que era Ming Party, este Mike Myers. Increíble. Ah, okay. No, estaba verdaderamente enloquecido con todo esto.
Era muy fan.
Y oye, y en este tema de los ecos de James Bond que tiene la película son muchos. Está el tema de los coches deportivos, está uh-huh. la situación de estos lugares donde están entrenando para ser cazadores uh-huh. y defenderse en el caso que les toque ser asesinos, y estamos viendo cómo se persiguen entre coches, cómo están disparando y demás. Está el tema tecnológico,
¿no? ¿Y cómo camina este Mastroianni por en medio de todo eso y sin chistar,
sí,
¿no?
Sin que le pase
están
nada.
Están los autos aquí, están peleándose por allá y él va así con todo el porte.
Totalmente.
O sea,
cool.
Cosas muy hollywoodenses que está haciendo Mastroianni en esta película. O sea,
y muy absurdas también.
Ajá, exacto.
Y también está estos individuos que parecieran villanos de Bond, ¿no? Este hombre que no tiene manos, o el otro que inclusive uno de ellos tiene la quijada metálica, ¿no? Anticipando lo que veríamos con mandíbulas ya con el James Bond de Roger Moore. Entonces sí hay una serie de colecciones muy fuertes. La trampa de una silla junto a una alberca donde hay un cocodrilo, donde te lanzan, te expulsan para que puedas caer allí. Una trampa que finalmente no pudo utilizar el personaje de Marcello Mastroianni. Entonces sí está lleno de todos estos detalles. Y otro también que me parece muy importante y conveniente mencionar, insisto, recordemos que la película es de 1965, pero en muchas películas futuristas de los 60s y particularmente de los 70s, así como sucede también en El Juego del Calamar, es muy común que haya un grupo de gente, una masa, que está todos vestidos igual. En El Calamar están con estos pants, en el juego en Logan's Run, en Fuga en el siglo XXIII, con estos uniformes negros. En las películas de James Bond, pues ya sabemos que todos los secuaces de los villanos están uniformaditos igualitos, incluyendo esta última película que acabamos de ver, No Time to Die. Y aquí no es la excepción, y también lo utilizan a nivel comercial y mercadológico. Pareciera que en el futuro les gusta que la gente esté de blanco, salvo Marcello, que siempre está de negro, o Úrsula, o Meredith, que está de colores diversos dependiendo del humor que traiga en el día, ¿no? Pero los demás sí están en estos ropajes blancos, y este grupo de como bailarinas que tienen también cierto uniforme, cierto casco y demás, también están uniformadas.
Otro tema, hablando de los uniformes, que bueno, en realidad es el vestuario. El vestuario es todo un tema.
Sí.
O sea, yo creo que también junto con el diseño de producción, el vestuario es una cosa fabulosa. Fue confeccionado por un individuo llamado Giulio Coltellacci. Pero el tema es este. La película se volvió de culto. Y entre uno de sus grandes fanáticos, y que de hecho en su momento le metió dinero para la restauración de la cinta, es este individuo que seguramente ustedes conocen, que se llama Tom Ford. Porque él obviamente le encantaba todo lo que se había hecho con vestuario. Y pues, o sea, digo, véanla. O sea, la verdad es que hay muchas piezas, sobre todo en las chicas, creo que es muy inventivo y muy sesentas. O sea, justo es muy Austin Powers en ese sentido, ¿no? Recuerden cómo se vestían ahí, que es esto de sesentas, pero moderno, pero no, etcétera. Y
Tom pues Ford es el que viste a James Bond, nada más.
Exacto, además, otra conexión más.
Diseñador de moda que es el que viste a James Bond. Sí, sí, me parece que está increíble. Y que cada uno tenía además su propio diseñador también con los tanto Úrsula como Marcello, que son los protagonistas para la película.
Y bueno, otra cosa de las cosas que prevé la película que van a suceder en el futuro y que sí sucedieron, y que en cierta forma la propia película es parte de ello, es este asunto de la obsesión por los cómics. O sea, hay un momento donde se dice que, bueno, el personaje de Marcello Mastroianni dice que tiene su colección de cómics. Creo que incluso lo dicen, no le dicen cómics tal cual, creo que incluso utilizan un término como para que suene más elevado. No es novela gráfica, es otra cosa, no me acuerdo bien. Pero se ve su colección y pues dices, ah, bueno, son cómics.
Y la tiene que resguardar porque está en riesgo. Como exacto. Él es víctima ahora, su colección está en riesgo y la tiene que guardar. Y se ve perfectamente los números, que están allí, incluyendo fantomas entre algunas de las otras cosas que tiene allí.
Y pues la película también, por lo colorido y pues sí, un poco por la forma en que está filmada, pues sí nos remite a la acción de un cómic, ¿no? O sea, De hecho, también es algo nuevo para Elio Petri tener una película con tal color, ¿no? O sea, con la intensidad de los colores. La fotografía, curiosamente, es la misma. O sea, el fotógrafo, Gianni de Venancio, es el mismo que hizo 8.5, por ejemplo, o Leclis. Entonces, eso es también muy interesante esta película, porque es un poco como una pausa en lo que todos los involucrados habían estado haciendo, ¿no? O sea, el neorrealismo, películas en blanco y negro, películas súper intensas que hablan de temas universales y demás, y esta película es un vamos a divertirnos. Y sin querer, inventan o lo que después prácticamente se convertiría en un género, y apuntan hacia otras cosas que se iban a convertir en un género, ¿no? Los espías, los cómics, el color. Y bueno, casi hasta la
moda. Y estos juegos letales, por supuesto, que
obviamente,
que es lo que nos está dando el tema del programa. Ahora, otro detalle importante, porque estamos hablando ya del el carácter de culto que tuvo la película a través de los años, pero fue un fracaso comercial cuando salió, y me parece que eso es verdaderamente lamentable. Y hablando de estos detalles y estas curiosidades que tiene la película, no sé si te fijaste la dirección del personaje de Marcello Mastroianni. Él vive en la calle de Fellini. Entonces eso me pareció que fue un detallazo, de verdad.
Bueno, es que en realidad eran amigos, porque Fellini fue guionista en algunas de las películas de Pietro. Entonces sí era un guiño así de cuates.
Enorme.
Y habría que investigar si Fellini un día fue o... Digo, puede pasar, ¿no? Es como ahora que Spielberg le cae a las filmaciones de otros o Del Toro le cae a... A Iñárritu, yo creo que entre ellos pusieran así super cuates, ¿no? Ah, dice, en Italia el cómic, dice Crisis 85, se le dice fumetto o fumetti, que es la palabra con la que se nombran los globos del diálogo, claro.
Ah, muy bien.
Que no sé, yo la vi, insisto, vi la versión doblada al inglés. Obviamente eso se pierde, pero sí usaban otra palabra, no me acuerdo.
Sí, cuál. Yo la vi en italiano, sin saber italiano y sin subtítulos en otro idioma, y pues la verdad... pasó desapercibido esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, no lo conocí. Oye, por cierto, saludos querido Enrique Figueroa, no, ya que ahí está saludando a sus boomers favoritos.
Todavía no veo tu película, Enrique. La voy a ver al rato. Bueno, entonces, en fin, creo que la verdad es un gran hallazgo, por lo menos para mí lo fue.
Sí, para mí también. Bueno, acuérdate cómo nos pusimos cuando la encontramos.
Sí,
porque nos pusimos
a
investigar, ¿de cuál vamos a hablar? Insisto, llegamos a The Running Man de inmediato, sin problemas, absoluto consenso. Pero cuando nos pusimos a escarbar un poquito y vimos esto, ¡wow!
Sí,
wow.
Sí, la verdad es que fue un hallazgo. Y sobre todo, o sea, creo que lo más sorprendente fue a ver a Mastroianni en esto. Y a Úrsula Andrés juntos.
Y a Úrsula, contra.
O sea, y que se ven increíbles y que la película, insisto, es... súper sexy por ambos lados, ¿no? O sea, muy, muy gozoso. Es una película gozosa y además encontrar hacia todo lo que iba a derivar después y que en su momento pues fue una película que no tuvo éxito. Supongo que entendible por lo que ya decíamos, ¿no? Ninguno de los involucrados había hecho algo parecido y supongo que eso saca de onda mucho.
No, gente, y tiene un ritmo muy irregular, hay que decirlo también.
Sí,
la
también.
Película tiene un ritmo muy irregular, pero bueno.
Que ahí sí yo, bueno, no sé, se lo achacaba yo al doblaje, ¿no? O sea, siento que ahí afectaba el ritmo, la tengo que buscar. Bueno, la voy a ver en YouTube.
Chécale. Y también mencionar el tema de las vueltas de tuerca que va teniendo la película hacia su final. Parece que hay un final y de repente hay otro final y de repente hay otro final todavía más. Que ya más en un tono, más hacia esta comedia de la que estábamos hablando, de esta comedia, la italiana, que al final de cuentas termina siendo, a pesar de todas sus conexiones con ciencia ficción, con cómics, con colorido, con la psicodelia y demás, termina siendo lo que gana. Más espacio y que le da, pues yo creo que más identidad a la película
ahí
finalmente,
atrás,
¿no?
A ver, deja ver si lo logro. Ahí hay un cameo de Fellini atrás de mí. Muy bien.
Fabuloso.
Bueno, pues entonces ahí está la ¿cómo sería? ¿La décima víctima o cómo?
La décima víctima. Oye, décima ¿y víctima. Qué tal ese momento surrealista también el final cuando están las tacitas bailando? O sea, la locura
sí
absoluta.
Sí es el delirio.
El delirio
la
total.
Verdad es que alguien nos diga si hay un libro de cómo se filmó o algo, porque obviamente sí quiero saber eso. O sea,
no, un making, ¿no? Bueno,
un making of, no creo que exista, pero...
Bueno, ¿qué tal la escena de la playa?
La de los, el culto.
La del atardecer.
Ajá. Eso, wow. Eso también no entendí. Dije, ¿por qué está pasando esto? Ah, bueno, y el otro, que tienen estos lugares de relajación.
Ajá.
Y que, pues, es como, es que, ¿cómo describirlo? Es como si fuera una casa de masajes. Y pues,
donde te atienden, te consienten.
Anything goes.
La terraza, donde también se va a relajar y que están los músicos de jazz, pero además sí. En pleno performance.
Matando, pero está, ajá.
Uno acostado tocando el saxofón. No lo sé. Es en verdad un espectáculo muy curioso y muy peculiar. Pero que finalmente, en el, y tú sí lo mencionaste, ¿cuál es el ADN del juego del calamar? Aquí está. Uh-huh. El ADN del calamar está aquí, uh-huh, en esta que fue la primera producción cinematográfica mundial. Que a menos que vengan y nos digan, y que muy posiblemente puede suceder, pero que en donde se planteaban este tipo de temas.
Yo sí sé que hubo después otras, hay una francesa, hay otra italiana, que tienen esta onda, ¿no? De hay un concurso o está como que legal matar a alguien y se están persiguiendo, pero por fechas, esta fue sí. Primero. Seguramente bueno, no hay otras que tengan el mismo tono, porque aquí el tono varía.
No, este tono yo creo que nadie más lo va a tener,
nadie en ese tipo de películas. Lo tiene,
¿no? Porque están también estas de los 70s, ya uh-huh, en Estados Unidos, uh-huh, Death Race 2000,
anda,
La Carrera de la Muerte 2000, de mediados de los años 70s, con Sylvester Stallone y con David Carradine, que eran estos corredores que parecían. ¿Te acuerdas esa caricatura de los corredores locos que Penélope Glamour y todo ese tipo de cosas? Parece eso, son coches así de carreras que tienen que recorrer Estados Unidos, están siendo transmitidos en vivo y ganan puntos los conductores por el mayor número de gente que maten, y los viejitos valen más, y los bebés valen más, y todo se vale. Es una película también un tanto cuanto perturbadora, también con esta onda, como dijiste hace rato, pues muy sexy, porque hay momentos en que los personajes masculinos y femeninos les están dando masajes, y pues bueno, hay desnudos frontales muy claros, y que están ahí como parte de esta película, también con su hiperviolencia, porque la violencia también es muy explícita, quizá no con los mejores efectos, pero ahí está presente. O también de la misma década de los 70s, Rollerball, que es una película donde este juego, que era el más popular de todos, donde en patines están dando vueltas alrededor de una pista, pero los equipos están golpeando y van matando a los personajes, donde ¿cómo se llama? James Caan es el actor protagónico. Volteé a ver mi póster del Padrino para acordarme de su nombre. James Caan es el protagonista de esa película, que también es de estos juegos letales mediáticos, en ambos casos, de esas dos películas de los 70s, y también en esta del 65, y también en la que estamos a punto de hablar, el tema de que todo sea televisado y que sea el circo para el pueblo está presente.
De Italia nos vamos a Los Ángeles, y de los 60s nos vamos a 1987 con The Running Man, que es una película. La verdad es que, o sea, creo que sí, lo que la levanta es el culto. Porque, o sea, creo que, o sea, no sé, tú dime. Creo que tú la amas más que yo.
No, pero... a ver, fíjate que desde su momento me pareció una de las películas menores.
Es una película menor de Schwarzenegger.
No hay ninguna duda. Desde esa década, o sea, yo vi Terminator y dije, wow, qué cosa tan impresionante. ¿Qué más va a ser? Y te echabas todo lo que hiciera Arnold. Y más tratándose de ciencia ficción. Esta película también está basada en un libro, uh-huh, y el autor resultó ser uno de tantos seudónimos de Stephen King. Stephen King estaba en un momento de fama y de producción tan grande que ya nadie le creía que estuviera escribiendo tantos libros, que empezó a escribir con nombres falsos diferentes obras, y una de estas es la de The Running Man, que se adapta para esta película. Pero creo que es una película donde no hay un presupuesto tan alto. Inclusive el título de la película, cuando empieza, parece que está pixeleado. Es como esta explosión, pero de las cosas más exageradas de los 80s, uh-huh, ahí están presentes.
Pero sí sabes cómo estuvo todo el desmadre, ¿no?
Échatelo.
Mira, lo que pasa es que primero, pues el productor, que la verdad no tengo idea cómo se llamaba, pero lee el libro, le fascina, compra las opciones, sin saber que era, bueno, los derechos. Uh-huh. Sin saber que estaba hablando con Stephen King. ¿no? O sea, pensó que era el seudónimo, no me acuerdo. ¿Lo tienes ahí escrito? Yo no lo, lo escribí aquí, pero
el
bueno.
El seudónimo a ver, espérame.
Porque King ha escrito, tiene como tres seudónimos, ¿no?
Que el, sí, este que se llama Richard Bachman. Richard Bachman.
No está mal, suena bien. Que por cierto, ahí, ligero paréntesis, la teoría de... Hay dos teorías de eso. Una es... O de por qué hacía eso Stephen King. Una era que porque quería ver si era su texto o era la fama, ¿no? De que ya tenía... De ser Stephen King,
okay,
lo que vendía libros. Y la otra, que para mí siento que es la más realista, es que había ahí una cláusula en las editoriales que no podías publicar más de no sé cuántos libros al año. Y ya ven que el tipo, pues, como va al baño, saca libros, ¿no? Entonces, pues, no podía seguir publicando. Entonces dijo, ah, bueno, pues, seudónimos. Y se acabó, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, ya había gastado en eso. Quiere hacer la película. Contrata a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 directores. La verdad, nombres que no vienen mucho al caso. El único que sonaba interesante es Alex Cox. Que él por tiempo la dijo que no podía, pero hubiera sido, creo, muy interesante que Alex Cox dirigiera,
bueno,
esto.
Bueno, Christopher Reeve también fue alguna vez posibilidad para interpretar al personaje de Ben Richards.
Ah, exacto, sí. El personaje principal que termina siendo con Schwarzenegger, habían pensado originalmente que fuera Christopher Reeve, Superman, pero vino Terminator y dijeron no. Tiene que ser este cuate, porque eso nos va a asegurar taquilla. Y entonces llegan con este tipo que se llama Paul Michael Glaser, que ¿quién era en la televisión? ¿Sí sabes quién era o no sabes
quién era? ¿Quién era, no? ¿Quién era?
Él es Starsky, de Starsky y Hutch.
¡Dios mío! ¡Wow!
Él había dirigido televisión. O sea, él dirigió algunos capítulos de Starsky y Hutch, dirigió Miami Vice... Y tiene otras cosas por ahí. O sea, pero de películas esta es la única que se le conoce decente, digamos. Ya fue así el último, porque ya habían contratado y descontratado y preguntado y no, etcétera. Ya incluso se les había ido el presupuesto porque tenían un presupuesto de 10 mil y llevan por 18. Terminó costando 20 y tantos. Y entonces este cuate pues le entró, porque pues sí fue así como de oportunidad. Y el primero en decir, oigan, esto está mal, pues fue Schwarzenegger. Él dijo, oigan, este cuate no sabe, o sea, no tiene la experiencia, y para dirigir ciencia ficción se necesita experiencia, se necesita tener tiempo, hacer las cosas. Se necesita ser James Cameron, casi casi les dijo, ¿no?
Ajá.
Pero pues, o sea, total, al final tampoco lo culpó a él y nunca le gustó la película como quedó. Pero no lo culpó a él porque pues dijo, bueno, este guate pues entró con las mejores intenciones, pero pues... Vamos,
¿no? No la armó.
No la arma, y la verdad ahí, no sé tú qué opines también, Schwarzenegger, o sea, dirá lo que quiera, pero tampoco es el gran actor.
No, bueno, él
y
nunca lo ha sido.
Y aquí se nota, pero cuando tiene un buen director, lo hace muy increíble. O sea, sí. Tú ves Terminator y ves esta, y Terminator parece que la hicieron 10 años después. Y la hicieron 3 o no sé cuántos antes, ¿no? Entonces.
Claro.
Porque si estamos con el Schwarzenegger, que es como en Los Simpson, ¿no? De I'm not here to read, I'm here to lead. O, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El McVain? Pero bueno, no era McVain, era Wolf Castle, ¿no? Algo así en Los
Simpson.
No
me acuerdo cómo se llamaba.
Entonces así habla todo el tiempo.
Y bueno, también lo que hace Paul Verhoeven con él, también
sí,
es
claro.
de mencionar.
Que ves esta y te acuerdas de Total Recall. De Total Recall. Yo me acordé de Robocop, dije, ¿a qué horas hicieron Robocop? Pues sí, es después. Y Robocop se sigue viendo súper...
extraordinariamente bien,
¿no?
Magnífica.
Increíble. Tenemos que encontrar un pretexto para hablar de Robocop. Pero bueno, tiene eso. Y la verdad es que la película, creo que sí tiene sus momentos. Pero en el global, sí se siente una oportunidad desperdiciada.
Esa falla que mencionas. Pero creo que el planteamiento es muy interesante. Y eso viene de Stephen King. Y eso da con el tema que estamos platicando. Es el futuro, es 2017. Imagínate nada más. Estamos en el futuro, en el 2017, en esta película de The Running Man o El Sobreviviente. Yo siempre lo digo con pausa para que sea The Living Envelope. El Sobreviviente. Y para distraer a la gente... de la falta de comida, de los privilegios que se les han quitado en temas de entretenimiento, de cultura, de arte, y ante un Estado totalitario que administra la televisión pública, resulta que el programa más exitoso de todos es este de The Running Man, que tiene además un individuo que lo... ¿Cómo se llamaba el de...?
¿El host?
El de, sí, el de Siempre en Domingo.
¿Como Raúl Velasco?
Como el Raúl Velasco del futuro. Es el Raúl Velasco que jala a la viejita y le habla bonito y le da el premio. Entre Raúl Velasco y Chabelo, está más o menos ahí, ahí ubicado, este personaje, que además es el gran villano de la película, es el que manipula todo por detrás, ¿no? Y donde también está el tema, como en 1984 de George Orwell, de la manipulación de la realidad, de la manipulación de la información y de la manipulación de las noticias, porque aquí alteran todo para hacer pensar que este individuo, el de Arnold, que había tratado de ser un héroe para no matar a una multitud indefensa, que lo único que quería era una manifestación por el tema de la falta de comida, y no, las instrucciones son matarlos aunque estuvieran desarmados, él no quiere, y al final terminan incriminándolo por eso con una edición, y donde también está esta técnica que ahorita pues es popular, el deepfake se llama, ¿no? Donde tú te puedes poner tu cara en cualquier cosa para aparentar, podrías aparentar ser Arnold en esta película.
Le hicieron deepfake, sí, es cierto.
Le hicieron deepfake en esta cinta. Entonces, bueno, me parece que eso está... Esa parte está interesante. El hecho de que digan, ahora son esos gladiadores los que distraen al público. Pero aún así hay un movimiento subterráneo que lucha por la libertad, que tampoco está muy claro qué es lo que quieren hacer, ¿no? Parece que de entrada quieren exponer que todo lo que se menciona y pues todas las noticias que se dan son falsas.
Es como la oposición mexicana, de hecho. Tampoco se sabe mucho qué quieren hacer.
No, sí, pero ahí están. Pero no quieren lo que está actualmente, ¿no? Exacto. Eso es lo que sucede.
Ahora, sí está bonito y preocupante, creo que esa parte sí la dibuja bien, o por lo menos da ahí unos puntos interesantes de cómo todas estas dictaduras tienen el mismo idioma o hablan igual, ¿no? Hay un momento donde Schwarzenegger, y que por cierto le vale madre, se entera que a su hermano ya se lo llevaron.
Sí.
Y lo llevaron, dicen algo así como a reeducación, ¿no? Y luego hablan de que pues obviamente toda esta gente que está haciendo revueltas y demás son enemigos del Estado, ¿no?
No, y que hay además reconocimientos especiales si tú delatas a algún familiar.
Ajá, exacto.
Mientras más cercano es el parentesco, más te pueden recompensar por delatarlo.
Exacto, entonces... Todo esto lo hemos visto pues en la historia, obviamente, y
no, lo vemos en Facebook todos los días.
Lo seguimos viendo, y la división y todo lo que ya sabemos. Sí está loco que esto esté así también. O sea, es el ABC al parecer, ¿no?
Sí.
¿Qué otra cosa está padre? Bueno, pues Schwarzenegger pues es lo encarcelan primero. Él se escapa. Porque además estamos hablando de un Schwarzenegger que estaba en el epítome de su condición física, ¿no? O para decirlo en buen español, estaba mamadísimo el güey. Entonces, esta escena donde está en la cárcel cargando una viga, y el güey, o sea, es imponente el güey. Entonces, hacen pues escapan, pues, y ya saben.
Pero espérame, en esa escena a mí me impresionó mucho algo. Cuando se para junto a él, Jafet Koto, parece que hasta está más grande. Lo cual me parece también muy impresionante. O sea, ya Jafet Koto.
Sí, bueno, es que a ver si no tengo aquí escrita la lista de todos los que salen, porque son, ¿cómo se llama? Luchadores, que hay uno que cargaba pesas, o sea, eran muchos deportistas, ¿no? Pero
y está
la condición
Jim Brown.
Es que tuvieran...
Está otra vez Jim Brown, que había salido en Los 12 del Patíbulo, una película que ya comentamos en este bonito programa, Citizen Boomer. Y Jim Brown, que es el personaje que es recreado para esa película de Una Noche en Miami recientemente, que del fútbol americano, pues finalmente incursiona en Hollywood y empieza a participar en películas por décadas, películas y televisión. Y es uno de estos gladiadores que persiguen a los corredores, que son a los que meten allí para ver si logran sobrevivir o no. ¿Cuál es la sorpresa? Que finalmente, pues, el que se puede poner al tú por tú con ellos es Arnold. Exacto. Y la presencia, como dice Roy San Martín, de muy impresionante, muy grata en la película de María Conchita Alonso.
Ahora, que, lo que no
también
sé
estaba en uno de
¿cómo
sus
carajos
momentos.
Llegó ahí María Conchita Alonso?
No tengo la más remota idea, pero qué bueno que lo hizo.
Qué bueno
porque
que
además
lo hizo.
Abona hay una bonita... el tema este de la diversidad cultural, cuando estás representando el futuro, siempre está bien eso.
Y la única que se ve bien en el traje de Running Man, porque a todos les ponen un como uniforme, que por cierto está brandeado por Adidas.
Sí, cómo no. Y sí.
Y ella ahí se, está, ve ahí está la, se ve bien. Bien.
Porque ni Arnold se ve bien.
No, se ve muy raro, pero ella se ve muy bien. Hay una escena que yo supongo sí podría ser una captura porque ella cae y así, bueno, no quiero describirla demasiado, pero digamos que se ve súper bien ahí en el piso, María Conchita Alonso. No tengo idea. No tengo idea ni siquiera cómo llegó a Hollywood esta mujer, la verdad. No, no soy fan, pero aquí se agradece
que. Sí, no, que me parece aparezca. Que hace buena mancuerna. Al final de cuentas con el personaje que tiene Arnold, que es Ben Richards, ¿no? Y también esta diversidad de villanos, ¿no? De estos gladiadores que están persiguiendo a los corredores, que pareciera como catálogo de villano de Batman. Está Dynamo, ¿no? Que además de que es un gordote, que se podría parecer el rey, ¿no? A Kingpin de Spider-Man, pues resulta que está lleno de lucecitas, colores y demás, y que lanza rayos. Y además, por si eso fuera poco, canta ópera.
Y el actor en realidad era, creo, soprano, no sé, barítono. Y sí cantaba. Entonces por eso le dieron chance de que cantara. Él canta
está
realmente
está
cuando se presenta.
Ese detalle, ¿no?
Y él, pues es un gordazo, ¿no? Pero desgraciadamente, y por eso lo menciono, él no terminó, o sea, no pudo ver la película estrenada porque murió tantito antes, justo de un ataque al corazón.
¡Qué pena!
Antes de que se estrenara la película. Pero sí, está toda esta galería de villanos, que más bien a mí lo que me recordó es un videojuego. Y hay de hecho uno que se llama Sub-Zero. Y sí, entonces sí pensé evidentemente en Mortal Kombat. Y que yo, no está como que en la literatura que digan que es una referencia, pero a mí me parece clarísimo que sí es, porque pues son literal como stages de videojuego, ¿no?
Son los niveles, son entonces, los diferentes niveles.
Ahora vas a pelear con ahora vas a pelear con el otro. Creo que ahí la referencia, ahí está, ¿no? Y pues básicamente de eso se trata. Tiene esto, creo que lo mejor, no sé tú qué opines, son las escenas justo del programa en vivo, ¿no? Que en serio sí, ahí sí, igualito a siempre en domingo, ¿eh?
Claro.
O sea, hasta la forma en cómo está sentado el público y que están las edecanes ahí. Los bailes del principio.
Bailarinas, no del principio, intercaladas.
Bueno, intercaladas.
¿Sabes quién les hizo la coreografía?
Diles.
Paula Abdul, ni más Paula ni menos.
Que es la misma que le hace la coreografía. Ella misma hace la coreografía en Coming to America, Príncipe de Nueva York, con John Landis. Esas coreografías de ¿cómo se llamaba? Zamunda. Algo así, ¿no? Ella también lo hacía. Era lo que se dedicaba antes de saltar a la fama.
Bailarina y coreógrafa, ¿no?
Pero esas escenas creo que, y supongo que, creo que ahí sí hubo un acierto en contratar a ese director. Las escenas del concurso y esto que decías que está la viejita y la entrevista y entonces quién va a ganar y la euforia del público. En otros lados, o sea, fuera del estudio de televisión, tirando apuestas, gritándole a la pantalla y adentro, cada quien apoyando a su villano favorito, ¿no? El de la motosierra, el del flamethrower, el lanzallamas, y bueno, todos eran así súper mortíferos. Creo que eso sí está muy, muy, muy bien representado en la pantalla.
Y en las dos películas. En torno a eso, Elsa, está la situación de la sátira política que están haciendo con sus limitaciones de producción, si les quedó bien, mal, regular, pero la intención es esa. O sea, la intención es decir, vamos a mostrarles este programa donde la gente se mata entre sí. No, es a lo que podemos llegar. Es una realidad desafortunado. Ahorita, ¿qué tal está? ¿Cómo pululan hoy los programas, los famosos, entre comillas, super? O sea, me faltan dedos para super entrecomillar reality shows, que no nada más en la televisión abierta, sino que ya están de lleno en las plataformas digitales.
Exacto. Y los
vergonzosamente de lleno en las plataformas digitales porque es lo que gusta.
Y en las dos películas pues son los de las primeras en mostrar eso, ¿no? La idea del reality show, porque lo que
y no pasa estaban equivocadas, no estaban equivocadas.
Porque lo que va a pasar, bueno, pues entra obviamente Schwarzenegger al juego obligado. Hay una trampa ahí de por qué lo termina en el juego. Él ya estaba encarcelado, lo vuelven a atrapar. Y además, pues como en todo estado totalitario, te encarcelan y te inventan O sea, si ya podían hacer deepfake, pues entonces ya pueden hacer lo que sea, ¿no?
Así es.
¿Y qué es lo que le dice Schwarzenegger al presentador de televisión cuando ya están a punto de oprimir este botón que los va a llevar a un túnel ahí a toda velocidad a la arena? ¿Qué le dice Schwarzenegger?
¿Te acuerdas? No sé dónde, o sea, las palabras exactas no, pero ya me las pagarás finalmente, ¿no?
Se le dice,
I'll be back. Back. I'll be back, sí, sí. Sí, es cierto.
Y es así de, come on, ¿no? Sí, pero bueno, que se va.
Oye, que
supongo.
Por cierto, esa bajada está increíble porque lo meten como en un trineo, que es la pura estructura y está amarrado. Bueno, eso es Space Mountain de Disney.
Ah,
básicamente,
¿sí?
Lo que se parece muchísimo. Cuando estás viendo el viaje que están haciendo,
no, qué miedo.
Así inframundo a donde los mandan a luchar.
Porque además nada los detiene, esa redecita que les ponen, evidentemente no los va a detener.
No, bueno, ya ves que al final, pues efectivamente, sin red lo que puede llegar a suceder.
Exacto.
Sé que es una película fallida, pero disfruté mucho volverla a ver. Disfruté ver mucho los excesos de los 70s en términos de ropa, de vestuario, de música. También reconocer, por supuesto, porque está muy clara la misoginia del momento, terrible, pero que está allí. O sea, era la mujer como objeto. En el caso de las bailarinas, porque al final me parece que sí aporta como personaje el de María Conchita Alonso. No solamente es una víctima, ella... participa activamente en poder descubrir ciertas cosas, por eso mismo, por su compromiso, es que queda comprometida, que es lanzada también al juego y que después tendrá un rol para desenmascarar lo que en realidad el Estado y su televisión pública estaba mostrando.
Luego está el tema de varios cameos, por lo menos dos que son interesantes. Digo, la verdad es que creo que los villanos en sí mismos son como cameos.
Lo son.
Pero también el Mick de Fleetwood Mac es el líder de la resistencia.
Sí,
¿por qué?
Sí.
¿Quién sabe?
Pero es súper cool, me encanta él, además, o sea, porque salen dos escenas básicamente.
Sí. Y el chavito, hay un chavito que creo que no hace nada, no me acuerdo, es el hijo de Frank Zappa, ¿no? El que creo que también tiene así como pelo largo, es también el de la resistencia.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso es interesante.
Cuando dice Arnold, no, estos niños no pueden liderar este movimiento, exacto, que tú quieres, pues yo ahí es donde yo me meto de lleno, ¿no?
Ajá.
Yo que tengo una formación.
Y sí, Arnold está full Simpsons, la verdad es que sus frases y esa bravura, ¿no? Al principio como que no se quiere meter y dice, "No, yo no me voy a meter en tu revolución, yo me voy a ir a sobrevivir", ya de por sí es difícil.
Y que se mete un camión que pareciera que va a cruzar la frontera.
Exacto.
Con el resto de los indocumentados.
Ajá.
Sí.
Sí, no, la situación es así. O sea, al principio yo pensaba, no, pues esto es como Venezuela, ¿no? Pero la verdad es que está peor ahorita Venezuela, entonces no sé. Cosas de tecnología que también le atinaron. Hay un momento donde María Conchita Alonso llega a su casa y dice: luces, televisión, cafetera. Y con la voz se prende todo, eso ya lo podemos hacer.
Eso Alexa, eso está padrísimo.
Exacto. Quien tenga una Alexa, a ver qué les dicen. Alexa, pon el episodio de Citizen Boomer y ya, a ver si una Alexa se prendió por ahí. ¿Qué otras cosas? American Gladiators, este reality está completamente inspirado en The Running Man.
Sin duda alguna.
Tengo entendido que es uno de los que ha durado muchísimo.
Mega éxito, ¿no?
Mega éxito. Y que ha tenido muchos, ¿cómo se llama? Como spin-offs. Está el famoso también American Ninja Warriors y todas estas cosas. Otra cosa que también está completamente inspirada en esto y que es una de las que a mí sí me gusta mucho. No sé si a ti te llegó, no sé si llegaste a jugar en los Arcadias, Smash TV.
No, nunca.
Smash TV es un gran juego que se trata de un concurso de televisión donde a ti nada más te lanzan a una serie, pues es como un laberinto más o menos, y tienes una pistolita y pues se trata de matar a todo el que te llegan ejércitos, hordas de enemigos y tú tienes que ir disparando, de repente encuentras mejores armas, de repente encuentras y siempre llegas a un stage de un jefe, ¿no? Que obviamente es el que más trabajo cuesta matar, pero ya llegas al final de eso. Y entonces empieza a caer así todo el dinero, muy, de hecho, a lo Squid Game, o al juego del calamar, todo el dinero que ya te ganaste. Y entonces me acuerdo mucho que hay un presentador también que gritaba, "Big money, big prizes, I love it". Y ese juego a mí me encantaba, claro. Es Arcadia. Creo que hay versión todavía para Nintendo, imagínense. Entonces, eso sí, también directamente influenciado por The Running Man. Y pues bueno, creo que ahí está. La película recaudó 38 millones, costó 27. Y pues entonces, obviamente, fue un tremendo, tremendo fracaso en taquilla. Después vino el culto. Al parecer, a veces pasa. Bueno, creo que es casi ley, ¿no?
Aquí no le fue mal en México, ¿eh?
En México es lo que estaba yo... Me estabas diciendo hace rato, ¿no? Pero en general le fue... O sea, no recuperaron... Recuperaron la inversión, pero pues no le ganaron nada.
Mira, ahí te va el dato. Se estrenó el 23, El Sobreviviente o The Running Man, se estrenó el 23 de junio de 1988, 4 semanas en cartelera. Y la cantidad de cines, no puedo decirlas todas, pero estaba el Manacara, el Polanco, el Dorado 70, Pedro Armendáriz, Apolo Satélite, Tezontle, Valle Dorado, Los Reyes. Es una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones de cines.
Órale.
En los que estuvo, aquí está la cartelera. Uh-huh. Cinematográfica, editada por la UNAM, de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco.
Bueno, pues ahí está. Lo que me vengo enterando también, que al parecer que es una película recurrente de Canal 5.
Eso lo han mencionado varias veces, sí, qué ajá, curioso. Está súper interesante. Está en... se puede rentar en Amazon. Es una película, perfecto, que se puede rentar en Amazon Prime Video, aquí en nuestro país, que es México. No encontré que estuviera libre en ningún otro lado.
Muy bien.
Y como decíamos, La décima víctima está en YouTube, en italiano, completita, con una, de verdad, sorprendente para ser una película del 65 de gran calidad. Y si le pone usted subtítulos, pues te trae el automatizado, que más o menos te lo pone ya en italiano.
Roy San Martín creo que llegó súper tarde porque nos pregunta, sí, de las coincidencias de El Sobreviviente con El Juego de Calamar. Pues claro, es de lo que se trata este programa. Entonces, si lo ves desde el principio. Pero pues sí, obviamente está muy claro. Después de esto vendría, pues, lo que ya conocemos, ¿no? Battle Royale. Que creo que el tema con Battle Royale es que sí, esta era violencia de fantasía completamente, muy ochentero. Uh-huh.
Con una Battle producción Royale polémico y extraño polémico, por el tema de que son niños los que se están matando, exacto, entre sí en esta isla donde los obligan.
Muy, es muy violento.
Sí.
Hunger Games, la verdad es que a mí nunca me pareció notable de ningún lado.
Me parece cumplidora.
Culturalmente, nada, pues se quedó, ¿no? Y
esta suerte de remake de Death Race, que tuvo secuelas, con Jason Statham, que en este caso son reos que son obligados a competir entre sí en esas carreras mortales, que la verdad que me encanta porque a los 2 minutos ya están explotando los coches y eso no hay cómo agradecerlo.
Muy bien. Y luego, y sí, hay toda una subcultura o cultura ya, pues, porque ya no se oculta en ningún lado, de en Asia o en Oriente, de este tipo de programas o este tipo de series. Estaba también en Netflix, y yo la empecé a ver, pero la verdad luego ya me aburrió, que se llamaba Alice in Borderland, que un poco repite, o sea, bueno, es curioso que se repiten como que ciertas cosas. Son tres amigos, están en Tokio, me parece, viven diferentes circunstancias, de repente se meten a un baño público. No me acuerdo por qué razón, todos en la misma cabinita, ya sabes. Salen y ya no hay nadie afuera en la ciudad. Pero así nadie, como en... ¿Cómo se llamaba esta de los zombies? Bueno, no me acuerdo, que en Londres va caminando y no hay nadie.
28 Days Later,
igualito, pero pues aquí es en Tokio y además es un plano secuencia. No tengo idea cómo hicieron eso. Uh-huh. Y luego te enteras que... pues están en un juego mortal donde tienen que juntar un equipo, resolver retos, no lo resuelven.
Claro. Y bueno, es algo similar
también. Lo mismo, exacto.
Sí, hay un, como dices tú, hay un subgénero, una especie de subgénero que está vinculado con todo esto. Pero bueno, lo interesante de hoy es haber empezado desde ahí, ¿no? Desde donde arranca.
Julián Garza dice que está en Pluto TV, pero ¿cuál? Supongo que es The Running Man, ¿no?
Debe estar hablando de esa.
Sí, sí, muy
gracias,
bien.
Julián. Eso está bueno. Además, Pluto TV es una aplicación que puedes descargar de manera gratuita. Exacto. La puedes poner hasta en la tele, si tienes televisión inteligente, o en tu propio teléfono. Qué padre que esté por ahí la
película. Y también está por ahí Tubi TV, que es como que la local. O sea, es el mismo concepto de Pluto, pero es mexicano, creo. La verdad es que obviamente tiene títulos muy irregulares, pero de repente meten unas de cine mexicano que dices, ah, órale, está bueno, de obviamente de la época de oro, y si quieren ver unas de Capulina, pues creo que tiene todas. Entonces, bueno, ahí dato cultural. Giselle Manríquez García nos manda a saludar y creo que a ti te conoce, dice, hola Charlie, y ponen símbolos de interrogación y Elsa. Bueno, pues sí, yo soy Elsa, el Salón Rojo, arroba el Salón Rojo. Para quien no me conozca, bueno, pues ahí me pueden seguir en Twitter. Y pues ya de ahí se derivan todas las demás redes. Bueno, pues entonces creo que con eso acabamos, ¿no?
Ya estamos. La verdad que qué rica plática. Gracias a todos los que participaron. Uh-huh. Sí subimos Citizen Boomer a Spotify, Roy. Roy San Martín, los martes, lo había mencionado hace
ratito. Los martes está en el feed de Filmsteria. Uh-huh. Ahí es donde lo pueden escuchar en audio y ahí están los anteriores. Y pues
los anteriores que logramos rescatar. Exacto. Porque también, como buenos boomers, perdimos algunos episodios.
Ajá. O sea, a mí se me perdió uno. Este es un ejercicio que había empezado originalmente con la idea de ser solo audio en esto que se llaman los spaces de Twitter. Pero luego dijimos, no, vámonos a Instagram. Y a mí Instagram me cae muy mal y me perdí un archivo y dije, basta, ya, tiene que ser YouTube, no hay de otra. Pero también estamos en audio en esa opción con Filmsteria y estamos en vivo todos los... un jueves sí y un jueves no, a las 8 de la noche en los canales de YouTube de Filmsteria y de CinemaNet. Y ahí mismo se quedan, ahí sí ya no se pierden, para que ustedes puedan ver pues sí, los anteriores que lograron sobrevivir.
Y el Facebook de CinemaNet también está, ya no supe si quedó en el Facebook de Charlie del Río Cineseries, pero...
creo que este no.
En este no. Ups.
Ups, pero bueno, ahí está en el Facebook de CinemaNet, en el Twitter de CinemaNet y también está en el Facebook de Filmsteria. Entonces, bueno, pues hay muchas opciones. Platíquenle a sus amigos, ¿no? Que aquí existimos, que aquí estamos, denos un like. Ahora no cayeron los superchats, cámara. Pero bueno,
todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo. Chat, en lo que les digo chat, qué va a pasar.
Super chat en CinemaNet, por favor.
Así es. Miren, sí queremos hacer el ejercicio en los dos canales, yo creo, de CinemaNet y de Filmsteria en YouTube. Para que digo, también se suscriban y le den like al video. Vamos ahí a subir la encuesta de. O sea, obviamente tenemos que festejar Halloween. Y además viene la película de Halloween, entonces bueno, eso podría ser una opción. Pero les vamos a poner ahí cuatro opciones y vamos a ver cuáles ganan y pues de esas vamos a hablar. El reto va a ser conseguir que estén conectadas, pero bueno, si no pues estarán conectadas temáticamente con el Halloween, creo que ahí igual y no hay mucho problema.
Entonces, oye, y yo te quiero tomar la palabra a lo que mencionaste hoy porque RoboCop es una de mis películas RoboCop favoritas de todos los tiempos. Sí. Me impactó y me perturbó tanto cuando la vi originalmente en el cine. No estaba yo preparado para ver algo así. Que combinara la crítica social con la parodia, con la farsa, con la ciencia ficción y con la hiperviolencia. Entonces, RoboCop, te ruego que por favor ya la tengamos ahí anotada. Vamos a ver con cuál otra la conectamos.
RoboCop, que además es una película que está oficialmente en la colección Criterion. Pero está en la época en que Criterion era Laserdisc. Entonces, no, por alguna razón, pues, supongo derechos, no la han podido volver a sacar, que estaría increíble. Ahora que ya van a sacar los de Criterion 4K, bueno, creo que está en Arrow. Y lo que siempre he querido yo es como que el detrás de escena. Sé que hay un documental que se viene filmando desde hace muchísimo y no lo terminan, pero sí entrevistan a todos. Y bueno, Paul Verhoeven. En ese momento, pues obviamente me volví fan de él. Luego vino Total Recall, luego vino Basic Instincts, luego vino Showgirls. La tengo, obviamente, en edición pues sí, especial.
Pues sí.
Porque, pues, la verdad es que a mí me parece que es un gran director. Es el cliché, además del director europeo que viene a Norteamérica. Y los quiere venir a enseñarles cómo hacer las cosas, pero ¿qué creen? Efectivamente eso es lo que pasó. Entonces sí, vamos a ver cómo le hacemos o con qué pretexto hablamos de RoboCop. Y además, bueno, Paul Verhoeven justo tiene película nueva, 2021, y que al parecer sí va a llegar a México. Entonces eso para mí es una gran noticia. In Verhoeven I trust. Ya deberían de sacarle su Funko. Bueno, pues entonces eso es lo que va a pasar. Y pues sí, estén pendientes ahí en el canal de YouTube, tanto de Cinemanet como de Filmsteria. Vamos a poner esta ligera encuesta y pues vamos a ver ya con eso de qué va a tratar el siguiente. Es un hecho que va a ser cine de terror, pero vamos a ver qué títulos pueden ser. Entonces, vale. Bueno, pues creo que con eso acabamos.
Los agradecimientos, por favor. Mira, Julián Garza, que también sí. Nos dijo igual que tú que Robocop está en Criterion. Nitza Morgado, súper recomendado. Son un estuche de monerías y datos raros. Eso somos. Eso somos. Muchísimas gracias, Nitza. Roy San Martín, con quien nos estuvimos comentando varias cosas. Ismael Morelos, muchas gracias. Giselle Manríquez García. Jimena Lipman, por supuesto, que ya ella se escribió, pero bueno,
sí, ya se tuvo que ir a dormir porque ella es una está dedicada a educar al futuro de México, entonces tiene que dormirse temprano.
Crisis 85, que nos trajo buenos datos.
Sí, es muy erudito, no sé quién
yo
seas,
yo creo que es igual boomer como nosotros. Es 85, no es en balde.
¿Qué haces que tiene Montes, 20 años y sabe un chingo?
Néstor Montes, Infona sí. Yorker también, Héctor Cabañas Marrufo, muchas gracias, sí. Héctor. Y
qué
está faltando, Marco Antonio Gutiérrez Quispe, a ver, ¿qué les parecieron las actuaciones de los gringos con máscaras?
Ah, sí. Pues creo que había hubo una polémica al respecto de cómo actuaban los gringos en Squid Game. A mí no me pareció mal. No veo
sí, pero se ve que no hay gente particularmente versada en los dotes histriónicos, ¿no?
Pues puede ser, pero la verdad no me molestó ni me sacó del juego. Porque incluso eso también lo agradecí. Creo que hablan bastante bien inglés, ¿no?
Sí, claro.
El manager, cuando hablaba en inglés, hablaba perfectamente inglés. O sea, bueno, cosas que no pasan en las películas mexicanas actuales.
El manager, te refieres al Doctor Doom.
Ándale a Doctor Doom. Está buenísimo.
Adrián Duarte Curi, por supuesto, nuestra querida Patti Montoto, Quique Búho, muchas gracias. Jorge Álvarez, Madame Tussauds. Y ya, ahí estamos.
Muy bien.
Muchas gracias a todos.
Sí, muchas, muchas gracias. No, mira, Crisis 85 ya declaró que sí está en el cuarto piso. Muy bien. Estamos en la misma onda.
Perfecto. Y Oscar Sánchez, ahí Oscar Sánchez ya puso algunas cosas que. Ya lo perdí, Oscar Sánchez, ¿dónde estás? Alien, Halloween, Carrie, viernes 13 para el siguiente episodio.
Vamos a ver. Luego dice Julián Garza, Robocop está en la tercera termotemporada de películas que nos marcaron en Netflix. Ah, claro, sí. Está este programa que la verdad es que sí está bastante padre, que se llama The Movies That Made Us. Y efectivamente esta semana justo se estrenó la tercera temporada y trae...
Sí, o sea, pero a ver, espérame, yo tengo así unes con eso, porque el original es de Toys That Made Us y me parece que de Toys That Made Us es impecable, impecable. Y en el caso de The Movies That Made Us, se ve que hay algunas de la primera temporada, pues donde no consiguieron, ¿no? Están hablando de Die Hard, pero pues no está Bruce Willis, o sea...
En todos pasa, ¿eh? En todos les falta uno.
Sí.
Aquí, por ejemplo, hablan de Halloween, pero no está Carpenter. Hablan de Coming to America, pero sí está John Landis. Uh-huh. Y hablan de Robocop, pero obviamente no está Verhoeven.
Bueno,
entonces, pues siempre les hace está falta uno.
Está bonito porque es el amor, o sea, no es un documental así clavadísimo.
No.
Sí hablan con gente que está involucrada en la producción, pero tampoco es la gran
referencia. Ahora, la verdad
lo que hacemos aquí, o sea, es el amor, es la faneada.
Bueno,
es
la faneada, es la faneada un poco, pero lo que sí, o sea, sí a veces el tonito, no sé si me encanta.
Y es que no es tan chistoso como si lo era de Toys That Made Us. No sé si viste de Toys That Made Us de Star Trek.
Sí, claro.
El de Star Trek.
El de Star Trek creo que no.
No, lo tienes que ver porque
Star Wars.
Claro, exacto. Es que así pasa cada 5 minutos. Y aquí pudo haber sido un gran fenómeno mediático, pero ¡tarán!
Sí lo vi. Ya me acordé.
Buenísimo.
Sí, eso está
bueno. Y el Star Wars es una chulada la descripción de la historia. De cómo esos juguetes llegaron un año después de que la película había salido.
Pero fíjate que creo que en esta última temporada ya lo afinaron mucho, ¿eh? ¿Será que las películas son muy buenas y yo la verdad es que sí lo disfruté? No me dijeron nada que no supiera, la verdad. O sea, tanto en el de Robocop como en el de Cazafantasmas y el de Halloween.
En el que sí me trajo muchas cosas muy buenas, el de The Nightmare Before Christmas. Me parece que está muy interesante. Porque Danny Elfman te cuenta anécdotas sensacionales. Y eso me pareció genial.
Pero bueno, sí, está ahí. Entonces también por eso no queremos como que quemar mucho eso. Vamos a ver qué títulos son. Y ya estén pendientes en las redes y en el canal.
Ya vámonos.
Sacamos eso. Sí, ya vámonos. La tía Freddy dice, ya llegué para verlos despedirse. Muy bien, tía Freddy.
Adiós, tía
Freddy. A los demás, nos vemos en la próxima de Citizen Boomer. Bye.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.